rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 37 minutos de este viernes 7 de abril aquí en Montevideo, mayormente soleado el clima, 23 grados la temperatura en estos momentos, 25 la máxima, 18 la mínima. Disfruten del sol, estará presente en toda esta jornada y mañana entra un frente frío que va a hacer descender las temperaturas. No obstante, con vientos la jornada de mañana, 27 de máxima, 21 de mínima, ya el domingo baja sensiblemente y hay lluvias, 22 la máxima, 19 la mínima para el domingo y una semana de turismo que se presentará más o menos con temperaturas que andarán en torno a los 19, 20 grados de máxima y los 13 a 15, 16 como mucho grados de mínima. Observen ustedes entonces, de hecho, por ejemplo, el próximo fin de semana largo, que lo siente dentro de, ya del marco de la semana de turismo, jueves, viernes, sábado y domingo, calcaditos, 19 de máxima, 13 de mínima. Por eso les digo todo la información de The Weather Channel para las próximas jornadas. Y el domingo próximo es altamente probable que se registren tormentas fuertes y puntualmente severas, también hay que decirlo, capaces de generar lluvias copiosas, principalmente en el litoral oeste del Uruguay, según advierte el meteorólogo Diego Vázquez Melo. Por su parte, el también meteorólogo Gabriel Labrador señala que en función al mapa de precipitaciones del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil, se esperan fuertes tormentas y copiosas precipitaciones para el sábado entre la hora 15 y las 21 horas, o sea, entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, hora local de Argentina, Brasil y Uruguay, y se llama a estar atentos, ¿verdad?, a los avisos y alertas meteorológicos que ya entonces podrían estar deparando fuertes tormentas y copiosas precipitaciones ya para la jornada de mañana a partir de las 3 de la tarde. Hay que estar atentos, ¿no? Hay que decir también que los pronósticos coinciden, en este caso con los del Servicio Meteorológico Argentino. En algunas zonas ya de Argentina, que es muy grande, está lloviendo copiosamente en estos mismos momentos. El UNUMET uruguayo señala que hasta el lunes 10 se pronostican precipitaciones en todo el país. Los acumulados serán mayores en el norte, con valores superiores a los 50 milímetros, pero no está emitiendo el INUMED alertas hasta este momento. Evidentemente van a tener que estar muy atentos porque se podrían generar, sobre todo a partir de la jornada de mañana.
Sí, hay que ver, porque digo, el INUMED no está hablando está hablando de lluvias, pero no está dando alertas de ningún tipo. De hecho, no. Si uno mira el mapa, está completamente en verde.
Sí, sí. Y está bien, en el día de hoy seguro. El tema va a ser mañana a partir de las 3 de la tarde, como advierten ya algunos meteorólogos. Así que a estar atentos, están advertidos. Coincidentemente esto tiene que ver con la cantidad de gente que sale en la semana de turismo, de vacaciones, el fin de semana, ya a partir de estos días. Así que hay que extremar los cuidados a propósito de las múltiples consecuencias negativas que podría tener esto para la vida humana y también para los bienes, ¿no? Bueno, y unas 1.000 personas marcharon desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Torre Ejecutiva en la jornada de ayer y leyeron una proclama contra el decreto que impide cortar calles y rutas en manifestaciones, ¿no? La marcha fue convocada por el gremio de docentes ADES, gremios estudiantiles y funcionarios del Hospital de Clínicas. El lema de la movilización fue no al decreto reaccionario, las calles son del pueblo, menos presupuesto para la represión, más para la educación. El decreto permite a los efectivos policiales disolver sin previa autorización judicial las manifestaciones que obstruyan la libre circulación por calles y rutas del país. El secretario de Organización de la Agremiación Federal de Funcionarios del UDELAR, Luis Diossi, dijo a Telenoche que el decreto es represivo y que hace recordar otro periodo del Uruguay, la dictadura.
La dictadura, eufemísticamente dicho. Claro. Ahora, esto es muy similar a lo que en Argentina impulsó el gobierno de Mauricio Macri, y que ayer hizo que los piquetes que se instalaron fueran rápidamente despejados por ese aparato represivo, justamente, se había instalado. ¿Te acordás que ayer hablábamos justamente de la presencia impactante
face to face
de los de ese personal policial que parece una tortuga blindada, digamos, ¿no?
Como Robocop.
Contra los palestinos del otro lado, sí, porque tienen esos pañuelos típicos.
Es verdad.
Y tienen un nombre,
con un palo, sí, tiene un nombre. Y con un palo cada uno, ¿no? O sea, iban uno contra uno, era así, face to face, frente a frente, cara a cara, un funcionario policial y enfrentado también en posición durita, como si fuera otro ejército, un civil en realidad, con todo su rostro cubierto, y así estaban las cosas. Bueno, de hecho vamos a estar informando en el capítulo dedicado a la información internacional, lo que pasó ayer en Argentina. Bueno, esto era lo que pasaba aquí en Montevideo en la jornada de ayer a partir de las 6 de la tarde, cuando se dio lugar a esta manifestación, precisamente en contra del decreto antipiquetes del Frente Amplio. ¿Quién te ha visto y quién te ve, En fin. Bueno, amigos, el diputado colorado Germán Cardoso, Rubén Quiroga, un dirigente político cercano al diputado y exintendente de Maldonado, Óscar de los Santos, el exdiputado colorado Alejo Fernández Chávez, el escribano Adolfo Pitaluga, todos indagados por la venta del campo del Entrevero, figuran, todos no, Adolfo Pitaluga.
Adolfo Pitaluga.
Los que figuran todos son los que nombré en la lista de clientes del cambio Nelson en poder del juzgado de concursos. Quiroga señaló que su cuenta no tiene ninguna vinculación con la actividad política, sino que está relacionada a su rol de comerciante en Maldonado.
Dijo que era un chirolaje, tenía $1,000 para la, de las
para
propinas.
Las propinas,
De las propinas.
De las propinas.
Yo quiero $1,000 de propinas.
Sí, yo también. Bueno, el pasado fin de semana Cardoso había señalado al país que usó el cambio Nelson como lo usaba medio Maldonado, con giros y transferencias, pero colocación cero, dijo él. El juez Marcelo Souto ordenó pericias para determinar si los clientes son o no depositantes. En la resolución por la que el Banco Central clausuró a cambio Nelson, aseguró que el 20 de febrero, poco antes de que Cambirrey Sociedad Anónima cerrara sus puertas, la familia Sanabria retiró la suma total de $3,726,410. $3,726,410 principalmente a través de la cuenta de Paula Sabrina y otros, de la que se realizaban retiros y pagos de gastos personales y de varias empresas vinculadas.
Siempre se había hablado que, digamos, el que había hecho los retiros era el propio Francisco Sanabria, sí. Y de hecho se había manejado se había separado de la situación de Paula Sanabria con la de Francisco Sanabria. Pero evidentemente el movimiento se hizo a través de la cuenta de Paula Sanabria, no la cuenta de Francisco Sanabria. Digamos, no deja de ser en ese momento, al cambio abierto y en funcionamiento, un movimiento legal en ese momento, ¿no?
Sí.
Hoy que sabemos que el cambio debe lo que debe, ahí ya llama la atención.
Pero ahora el nexo exactamente ya es fuerte y puede tener derivaciones judiciales, evidentemente las va a tener. Asimismo, se informó que a esa fecha existen saldos adeudados a Cambirrey por parte de empresas vinculadas por un total de $1,500,000 y Cambirrey le adeuda a 380 clientes un total de $5,000,000, dólares también, ¿no? Uh-huh. 278 clientes le deben a la casa de cambio casi $2,800,000.
Fíjate que entre lo que deben los clientes y lo que se retiró a través de la cuenta de Paula Sanabria, uh-huh, si se suma, sí, es exactamente, o es una cifra aproximada, a lo que se debe. Y esto es lo que se ve. Hay cosas que no se van a saber, es lo que decía Carlos hoy. Hay gente que colocó $250,000.
Sí, sí.
Esas cuentas no están a la vista y seguramente no se van a saldar por la vía judicial.
Sí, sí.
Porque evidentemente hay explicaciones que dar que no estoy seguro que todo el mundo quiera dar, ¿no?
No, de hecho también está todo el capítulo que va a tomar crimen organizado en lo que tiene que ver con lavado de activos y las implicaciones y derivaciones que va a tener este caso en tanto a dineros que han llegado de pronto para las campañas presidenciales y o campañas municipales, uh-huh, también. Y bueno, el uso de activos que en realidad estaban siendo lavados procedentes de operaciones absolutamente ilegales, ¿no?
Sí, es que debemos llegar al punto donde, la financiación de los partidos políticos tiene que pasar por otro lado, es evidente.
Sí.
Es evidente. O sea, y sí, es verdad que hay quienes plantean que si solamente aquellos que pueden pagar su propia publicidad son los que acceden al poder, van a ser los más poderosos los que lleguen al poder. Bueno, eso es, digamos, es un buen punto, pero no pasa más allá de ser un buen punto. Es mejor, digamos, que las cosas queden claras, que se hagan de tal manera que otros financien con fines espurios candidatos para llevarlos al gobierno del Estado uruguayo, ¿no?
Tal cual. Bueno, seguimos actualizando información de esto. También Peláez seguramente tendrá mayores novedades. Nos vamos a la pausa diciéndoles que el Ministerio del Interior confirmó un descenso en las rapiñas de 10,8%, en los homicidios de 10,4% y en los hurtos de 7% en lo que va de este año. La reducción en los delitos es atribuida por las autoridades de la Secretaría de Estado a la aplicación del programa de alta dedicación operativa del PADO. El director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, explicó que por primera vez existe un descenso tan marcado de esos delitos, algo que no sucedió en los últimos 6 periodos de gobierno, que está demostrando la eficiencia del programa.
Se está convocando una conferencia para el 19 de abril acá en la Secretaría de Estado y lo que se va a hacer público el primer año del programa Alta Dedicación Operativa, que es un programa que se creó en la ley de presupuesto de esta administración de gobierno. En el año pasado fueron altamente positivos la reducción de los delitos y podemos decir que en este primer trimestre de este año las rapiñas están bajando un 10,8 a nivel nacional, los homicidios están bajando un 10,4 a nivel nacional y los hurtos están bajando en torno del 7% a nivel nacional. Esos son datos altamente positivos. Es un programa muy eficiente. El ministro, en diálogo con el presidente de la República y en diálogo con las otras autoridades de gobierno, una de las metas que nos estamos proponiendo para esta ley de rendición de cuentas es ampliar el PAO, porque nosotros hemos visto que tenemos que reforzar algunas zonas del país, algunas zonas turísticas como son Maldonado, Colón y Rocha, y algunas zonas de frontera como son Salto, Paysandú, Artigas, Rivera y Cerro Largo. Y es un programa altamente beneficioso porque marca presencia policial, pero además se ha logrado algo histórico, que es que desde la reinstitucionalización democrática de nuestro país, los delitos no bajaban, es decir, siempre estaban creciendo, y a partir de estos cambios que se han hecho a partir de la intervención del PAO, se ha logrado por primera vez en nuestra historia un descenso, y es un descenso cualitativo de los delitos.
Son las 12 horas 53 minutos del mediodía de este viernes 7 de abril. Retomamos la información aquí desde Montevideo para todo el mundo. Montevideo mayormente soleado con 23 grados de temperatura en estos momentos, una máxima de 25 para el día de hoy, 18 la mínima con sol pleno. La situación ya cambia a partir de las 3 de la tarde, aproximadamente de la jornada de mañana, con algo de viento y ya el ingreso de un frente frío que va a traer temperaturas bajas, precipitaciones y algunos eventos que podrían ser complicados. Así que estar atentos, ya hacíamos la advertencia de distintos meteorólogos en el comienzo de esta primera zona dedicada a la información. De hecho, también les adelantamos que la próxima semana de turismo comenzará con lluvias y con temperaturas ostensibles más bajas que las actuales. Ya la tónica de la semana de turismo será más o menos una máxima de 19 grados y una mínima de 13, para que vean cómo ha cambiado entrando ya en pleno otoño, como de hecho estamos. Amigos, el Frente Amplio decidió aceptar la creación de una comisión investigadora sobre la compra por parte de la Intendencia de Montevideo del inmueble ubicado sobre la calle Penco entre Regimiento 9 y Luis Alberto de Herrera. La creación de la comisión investigadora había sido propuesta por el edil nacionalista Diego Rodríguez, luego de que trascendiera que la casa había sido adquirida por la comuna al doble de precio que tenía el inmueble dos días antes de la operación. Rodríguez afirmó que la operación, por los montos y tiempos, presume, si se quiere, un actuar negligente o al menos imprudente de la administración, que deberá ser objeto de investigación. La bancada del Frente Amplio debe presentar su informe a las 5 de la tarde de esta jornada, momento en que vence el plazo para que los partidos manifiesten su postura. Uno se congratula con esto, porque la verdad no estamos, ¿no? El horno no está para estos bollos y evidentemente, bueno, chirriaba bastante el hecho de que saliera la mitad o se pagara el doble, ¿no? Para decirlo, para que la gente lo entienda.
Claro, porque aquí hay alguien que eludió impuestos, que no es el caso de la intendencia, porque es el comprador final.
Claro.
Es, digamos, alguien que o subvaloró, subfacturó la venta, digamos, antes de la compra por parte de la intendencia, o alguien se aprovechó, digamos, de la disposición de la intendencia a comprar ese inmueble para especular. Claro. Que allí, bueno, habrá que ver si configura o no delito todo esto, ¿no? Bueno. Pero eso ya es otro asunto. De todas maneras, quedó todo por el camino, porque la intendencia deshizo la compra,
sí,
¿no?
Por el momento sí, pero a mí me parecía que había que dar un paso más, lo comentábamos.
Sí, claro.
Cuando dábamos esa información, estaba bueno el movimiento de rebobinar, pero a propósito, investigar, ¿verdad? Saber por qué se dan este tipo de situaciones que realmente rompen los ojos y que uno no sabe. Son irregularidades que detrás pueden esconder delitos y hay que realmente estar atentos, investigar para ver si eso es o no así. Así que en principio nos congratulamos con la investigación en torno a este tema, por más que sea en el ámbito, ¿verdad?, de la Junta en principio. Después habrá que ver y quizá algunos de los datos que de allí emerjan dejen lugar a mayores investigaciones ya en otros tribunales. Amigos, el Frente Amplio no tiene los votos para derogar el delito del abuso innominado de funciones. Los diputados opositores, que ahora son mayoría en la Cámara, aseguraron que ninguno acompañará la iniciativa, según un relevamiento del Observador, argumentando que no es el momento para tratar el tema. Una iniciativa similar, recuerdan, había sido ya presentada en 2007 por el expresidente y entonces senador colorado Julio María Sanguinetti. En aquella instancia la propuesta fue rechazada por el Frente Amplio. hoy, por lo menos el Frente Amplio, Michelini, que es la cara visible, está a favor de esto. Y recordemos que también fue utilizado con motivo del procesamiento de Caloya y Lorenzo, ¿no?
Claro, digamos que...
La idea de meter esto, de quitar el abuso binominal de funciones.
Sí, creo que desde la Vuelta a la Democracia, Benito Stern fue el primero que fue procesado por este, por este delito, justamente un jerarca de la administración Sanguinetti. Y justamente en realidad era por desviar publicidad de un, digamos, de un rubro a otro, ¿no? O sea, se iba a gastar en determinadas cosas y se terminó gastando en otras cuestiones vinculadas a la publicidad en aquel caso. Y el senador Michelini admite que cambió de opinión con respecto a 2007.
Y sí, bueno, fuera, porque está el archivo.
Claro, ¿no? Admite, cambió de opinión con respecto a 2007 y está realmente, y está utilizando los argumentos que en su momento utilizó Sanguinetti para derogar este mismo artículo, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, hasta se comunicó con él.
Bueno, como les decíamos, lo último es que lo quisieron hacer a instancias del procesamiento de Caloya y Lorenzo por el tema de el Prunagate. Y bueno, insisten ahora. Algunos dicen que tratando de cobijar a todo lo que tiene que ver con los posibles procesamientos futuros en ANCAP. ¿Sí? Eso es lo que se dice, es lo que se versiona a propósito de este renovado interés de quitar el abuso innominado de funciones.
Porque el caso de la coima sería difícil recabar pruebas al respecto.
Claro,
¿no?
tal cual. Bueno, Sanguinetti dijo hoy en la mañana del Espectador que el senador Rafael Michelini, que ahora defiende la propuesta, lo llamó para reconocer el cambio de posición. El expresidente evitó pronunciarse sobre si es un buen momento o no para votar la derogación.
El gran defecto de ese artículo es la falta de lo que se llama tipología, es decir, la descripción exacta de la conducta penal, que eso es muy importante, ¿no? ¿Verdad? En ese capítulo está descrito la coima, el fraude, es decir, todo un conjunto posible de delitos que comete el funcionario, que comete el administrador. Bueno, y hay un delito final que se llama residual, que viene del código de Irureta, el cual dice que se considera abuso de funciones todas aquellas otras conductas que no están descritas anteriormente y que podrían considerar un abuso, lo cual lo aprecia el juez. Entonces, bueno, ese es el defecto que tiene esto. Yo propuse en su tiempo la derogación. Si hoy es oportuno o no oportuno, no soy yo el que lo voy a calificar hoy, es que ese es otro debate que tiene que tener el Parlamento.
Nuestro amigo Pastrana, el profesor de astronomía, en su perfil de Twitter, @pastronomía, decía, creo que con mucha sensatez, nuestros políticos tienen claras sus prioridades. Femicidios, no importante. Que no los procesen por abuso de funciones, urgente. Y creo que tiene razón, ¿no?
Sí, clásico, urgente también, ¿no? Sí, sí. Le pondríamos porque hay un temita de prioridades que no está quedando del todo claro, ¿no? Más allá... Porque, a ver, uno entiende la importancia de los eventos masivos y que todo el mundo quiere estar ahí, pero yo me imagino si, por ejemplo, en la emergencia de Clínicas o del Maciel dicen, no, muchacho, mira, ahora no te voy a poder taponear la herida porque tengo que ir a mirar el clásico. Y hoy por hoy la situación de la violencia doméstica y la violencia contra la mujer en particular es una situación emergente y preocupante en nuestro país que no debe ser postergada, más allá de que no cambiará nada,
claro,
¿no?
No, bueno,
o digo,
yo pienso que sí, que algo va a cambiar.
Me quiero aclarar por antes que empecé las polémicas por lo que digo y no dejo de decir, porque ya tengo algunas polémicas
siempre
ahí
hay
latentes.
Polémicas por lo que uno habla,
no sé si alguien va a dejar de ser de tener conductas violentas.
Claro, eso es cierto.
¿Verdad? Porque exista o no el agravante.
De hecho, no pasa por todos los delitos que se siguen cometiendo. O sea, hay leyes en contra de los delitos y los delitos siguen existiendo.
Claro, ahora.
El tema es bajar la cuestión.
Y además creo que está bien políticamente, y lo hablo no de política partidaria, sino política real. Tener el énfasis en esta situación que es emergente y que está atendiendo a una realidad actual de la sociedad. Entonces coincido en que debe ser tipificado como un agravante, aparte, más allá de que ya existen agravantes que se pueden equiparar, no importa, más allá de eso, creo que la señal política está bien. Por eso quiero decir, no va a cambiar, no aumenta las penas, no va a hacer a los violentos menos violentos, pero sí, como sociedad tenemos que marcarlo y denunciarlo.
Claro,
y también debería haber quedado el Senado funcionando y no haberse pospuesto hasta el martes 18 esta situación.
Sí, digamos precisamente eso, que el Senado aprobará la figura del femicidio como agravante del homicidio el martes 18 en su próxima sesión ordinaria, este proyecto de ley por el cual se tipifica el homicidio contra una mujer por su condición de tal, muerte por odio, desprecio o menosprecio, como elemento agravante del homicidio, modificándose los artículos 311 y 312 del Código Penal. Una vez aprobado por el Senado, reitero que será el próximo martes 18, el proyecto que reforma dos artículos del Código Penal será remitido a consideración de la Cámara de Representantes. Y lamentablemente murió la joven que hace dos semanas fue baleada por su expareja. La joven de 20 años era oriunda de Salto, pero vivía en Montevideo y allí fue donde su expareja le hizo varios disparos. Estuvo internada y fue operada, pero en las últimas horas falleció. Es el séptimo femicidio en lo que va de este año 2017 aquí en el Uruguay. Además, hay dos casos de mujeres muertas que están aún en instancias judiciales. Uno es el de María Florencia Torriani, de 35 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado en un pastizal a la vera del arroyo Miguelete, en las inmediaciones del Cementerio del Norte. El otro es el de Shakira Techera, la adolescente de 17 años que falleció en la madrugada del domingo 19 de febrero en El Cerro. Todavía eso está por verse, pero ya sumamos lamentablemente una muerte más al número parcial que vamos teniendo en este año 2017.
Sí, además ambos casos son candidatos a que el femicidio aplique, dadas las circunstancias en las que se han encontrado. En uno, la expareja es uno de los principales sospechosos, aunque él mismo se presentó voluntariamente en la seccional, y en el otro caso hay señales de violencia sexual también, por lo cual eventualmente podría llegar a aplicarse un agravante de estas características.
Trece horas, 7 minutos, seguimos adelante en la información local. En principio de este viernes 7 de abril hay 23 grados de temperatura, 25 la máxima, 18 la mínima. Mañana entra un frente frío, descienden las temperaturas, puede haber eventos de vientos fuertes y esperemos que no más cosas, pero bueno, hay que estar atentos a partir de la jornada de mañana a la tarde. Muchos meteorólogos han estado advirtiendo de esto. El fin de semana será con lluvia, el lunes también, y las temperaturas de la semana de turismo más o menos entre 19 de máxima y 13 de mínima, para que observen ustedes lo que será el salto hacia abajo decreciente en la temperatura de los próximos días.
Sí, si bien en el Uruguay no ha golpeado con la fuerza que está haciéndolo en la República Argentina, en Argentina están con situaciones tremendo, de inundaciones tremendas realmente, sí, sí. Y uno mira, por ejemplo, lo que son los pronósticos para algunas provincias argentinas y son también de una extrema preocupación. La foto satelital que proporciona el Servicio Meteorológico de Brasil muestra realmente una zona nubosa cargadísima, y para el norte del país un rojo intenso que, a ver, uno bueno, no es meteorólogo, pero
están con temperaturas cercanas al 30 grados, entra un frente frío.
Claro, y, por bueno. Eso no, pero esto es, ese rojo intenso marca lo que serán las precipitaciones,
sí, ¿no? Claro. No, pero digo que es natural, porque efectivamente ahí el choque se hace más acentuado, claro, ¿no? Evidentemente, tienen temperaturas aún por encima de lo que estamos viviendo al sur del país y se enfrenta también a ese frente frío con lo que significa, bueno, las derivaciones de ese choque de frío y calor. Amigos, la marihuana se venderá en farmacias desde julio. A partir del 2 de mayo los interesados podrán inscribirse en locales del correo, según anunciaron las autoridades. Estuvimos hablando con los farmacéuticos el otro día, todo parecía ir encajando. Bueno, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, anunció que la venta de la sustancia en farmacias comienza en el mes de julio y tendrá una trazabilidad.
Va a tener una trazabilidad que va a ser un elemento que va en contra de alguna manera de lo que pudiera alguien pensar facilitaría la comercialización fuera del sistema formal. Por otro lado, los márgenes económicos y la aplicación también de la normativa penal para quienes no operen dentro del sistema formal, la combinación de todos esos elementos creemos que hace muy difícil que alguien corra el riesgo de salirse del sistema. Sin duda, y me parece bien aclararlo, sabemos, somos conscientes que con este primer paso estamos muy lejos de cubrir la real demanda que se va a dar o que podría existir. Prevemos que no va a existir una avalancha de usuarios para inscribirse en la registro.
Son 30 las farmacias que tendrán a disposición la marihuana en todo el país. Los usuarios pueden acceder hasta 10 gramos por semana del psicoactivo a $1.30 el gramo. Esto lo aseguró Diego Olivera de la Junta Nacional de Drogas.
El precio está fijado en $1.30 el gramo. Ese precio se compone de lo que perciben las empresas que lo producen, del margen que obtienen las empresas que lo distribuyen, es decir, las farmacias, y de un margen que permanece en el Instituto de Regulación y Cannabis como parte de su financiamiento.
Amigo, fue procesado con prisión ayer por el juez letrado penal de quinto turno, José María Gómez Ferreira, el militar retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, que es sobrino del ex dictador Gregorio Goyo Álvarez Armelino. La justicia lo encontró culpable de un crimen de tortura en concurso formal con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos. La sentencia detalla los padecimientos sufridos por Gerardo Riet, dirigente del ZUNCA, al momento de su detención por agentes de inteligencia policial militar en San Martín y Boulevard José Valle y Ordóñez el 8 de mayo de 1980 y que fue torturado sistemáticamente en dependencias militares. Según la sentencia, el 26 de junio de 1980, el entonces capitán Rodolfo Gregorio Álvarez fungió como juez militar en el establecimiento de La Tablada, donde Riet estaba detenido, y le tomó declaración en el mismo lugar en que había sido sometido a apremios físicos y psicológicos. Riet debió firmar las declaraciones que le presentaba Álvarez y además soportó la simulación de la muerte de su hermana, lo que le produjo evidentemente en ese momento una crisis nerviosa. Y bueno, está, es bravísimo realmente que pasen estas cosas, y así está. Bueno, así que ha quedado este tema, pensar que hay tantos, pero bueno.
Claro, este es uno de los tantos casos, sí, ¿no? Sí, digamos, y el nivel de sofisticación de la hazaña, sí, que sí, se le aplicaba a la gente, al punto de simular un homicidio.
No, tremendo.
Solamente para que estuviera, para hacerlo sufrir.
Cuánta enfermedad y cuánta perversidad, ¿no? Terrible, ¿eh?
Absolutamente.
Bueno, y el canciller Rodolfo Ning Noboa dijo que el gobierno está altamente ofendido por las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro. En rueda de prensa, el secretario de Estado agregó que Uruguay espera la retractación, debí decir, del líder bolivariano.
Nosotros tenemos la expectativa de una retractación, porque pruebas de lo que dijo no hay, porque no sucedieron esas cosas. Seguimos alentando la misma posibilidad, pero el gobierno uruguayo está altamente ofendido por las declaraciones que el presidente Maduro hizo respecto a mí.
El ministro también opinó que las declaraciones del secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, fueron excesivas en lo que tiene que ver con su representatividad. Abdala, recordemos, viajó a Caracas invitado por la Central de Trabajadores Venezolanos y participó del programa dominical de televisión del presidente Nicolás Maduro. En esa instancia, Abdala aseguró que el movimiento obrero del pueblo de Uruguay se solidariza con la revolución bolivariana.
Yo no voy a opinar sobre lo que dijo, me parece que se excedió en su representatividad del pueblo y de todo el sistema sindical uruguayo, que hizo afirmaciones que me parece que fueron un poco exageradas, pero que se ocurren por cuenta y riesgo de él. De manera que no, esos son los comentarios que me merece ese episodio.
Rompecabezas.
Primera zona.